Estamos en conversación con el juez Néstor Arévalo. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia Vargas. Buen día para Monumental.
Sí, muy buenos días, Santiago, para hoy, para Patricia y a todas las malas audiencias.
Bueno, juez, lo primero que quiero preguntarte es, relatanos, por favor, los antecedentes de cómo otorgaste a uno de los reclusos en particular, y quién es ese recluso, el que pueda quedar como lugar de reclusión en esta especie de granja, que en realidad lo único que tenía de granja era un gallinero con 20 gallinas aproximadamente, en la zona trasera a la penitenciaría de San Pedro. ¿En base a qué tomaste esta decisión?
Sí, así mismo, así, es en base a un pedido del abogado, ¿verdad?, del interno Víctor Brite Aranda, quienes manifiesta, entre otros, en su escrito, ¿verdad?, de que el interno padecía de cardiopatía y cuadro respiratorio crónico, y la falta de tratamiento dentro del penal, ¿verdad?, a veces le causa a este interno, ¿verdad?, y también a la penitenciaría, ¿verdad?, mucha molestia, porque siempre constantemente es socorrido y se ha llevado al hospital o al centro de salud acá local, ¿verdad? Entonces, por eso solicita, ¿verdad?, el traslado de sección, ¿verdad? Y teniendo en cuenta de que me ampara el artículo 54 del Código Penal, de Ejecución Penal, donde dice, ¿verdad?, de que los internos pueden ser trasladados de una sección a otra dentro de un establecimiento semiabierto, ¿verdad?, o abierto, ¿verdad? Siempre dice en base al principio de la autodisciplina, ¿verdad?
Sí.
Sí mismo también en base también a lo previsto del artículo 51 del mismo código, ¿verdad?, que también me faculta a tomar esta decisión, ¿verdad?, de que un interno podrá incluirse el cambio de sección, ¿verdad?, ya sea dentro o en otra sección del penal o grupo, dice, dentro del establecimiento, o su traslado a otro lugar. En base a todo esto y en base a los dictámenes médicos también, ¿verdad?, he dispuesto, ¿verdad?, el cambio de sección de este interno, ¿verdad?, del pabellón donde estaba guardando reclusión, ¿verdad?, a la granja Porvenir, que poseía la penitenciaría regional de San Pedro.
Ahora, ¿quién hizo el dictamen médico que determinaba que este interno sufría de claustrofobia?
No sé si sería claustrofobia, ¿verdad?, pero es así, dice de que este interno, ¿verdad?, tiene problemas pulmonares obstructivas crónicas, llama bronquial. Eso lo dice uno de los médicos acá del Hospital Distrital de San Pedro, ¿verdad? También tenemos el médico forense también, que dice probable cardiopatía del sistema de conducción, lena, y entre otras otros términos, ¿verdad?, que dispuso en su dictamen, ¿verdad?
¿Y quién te habilitó a vos como lugar de reclusión, habilitado al mismo tiempo formalmente y reconocido por el ministerio, esta granja o esta propiedad que era lindante a la cárcel? ¿Qué documento dice que ese lugar formalmente puede ser un lugar de reclusión?
Yo justamente en ese compulsa también, ¿verdad?, había solicitado al director de la penitenciaría regional, ¿verdad?, licenciado Wilfrido Quintana, ¿verdad?, que informe, ¿verdad?, a este juzgado de ejecución si la institución penal a su cargo, ¿verdad?, cuenta con una granja, ¿verdad?, para albergar al privado de libertad, Víctor Brites Aranda, ¿verdad?, quien me contesta él por una nota, ¿verdad?, de que realmente existía esa granja y que había espacio físico para albergar al referido interno.
O sea, el propio director, en nota firmada, te responde que esa granja es una granja habilitada por el Ministerio de Justicia.
Así mismo, sí. Tengo esa nota que respalda, ¿verdad?, lo que estoy manifestando, ¿verdad?, y se encuentra eso dentro de la carpeta judicial.
¿Y vos tenés ahora a mano esa nota, doctor?
Sí, tengo hermano. Justamente le había dado a los compañeros de ustedes que me han hecho la entrevista también anteriormente.
¿Y qué dice esa nota?
Y no, y que con relación al oficio que yo le había por la cual le había solicitado informe, ¿verdad?, de la existencia de esa granja y que si había espacio físico ahí para albergar al privado de libertad. Entonces, él me contesta de que realmente sí existía esa granja, que había un espacio físico para este interno.
Doctor, ¿qué dice el expediente de este interno? ¿Cuál es la acusación que él tiene o la investigación que él tiene encima? ¿Qué tipo de delito cometió o crimen?
Y este está procesado por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes.
¿Y se les da ese tipo de beneficios de ir a una granja a gente que tiene ese tipo de antecedentes? Porque no estamos hablando de un simple robo o de otro tipo de cuestiones, estamos hablando de narcotráfico.
Así mismo, a mí el código no me dice, ¿verdad?, los delitos, los crímenes cometidos, ¿verdad?, por los internos, ¿verdad? Entonces, es totalmente independiente a su comportamiento dentro del penal, si merece o no, o si es un, si uno tiene antecedentes, si posee buena conducta, si tiene el dictamen favorable de la psicóloga. Entonces todo eso a mí me habilita, ¿verdad?, para estudiar el caso y disponer si corresponde o no el traslado de una sección a otro.
O sea, supongamos que mañana Alcides Oviedo Brites diga que tiene problemas respiratorios y que producto de esos problemas respiratorios pide ser trasladado a una granja. ¿Él podría ser beneficiado con una medida como esa?
Y yo creo que sí, según el código, sí, ahí como dice del tiempo de que debe llevar una persona de reclusión, ¿verdad? Pero dice de que un privado de su libertad, uno que está sufriendo una condena superior a 3 años, tiene que pasar por las etapas o fases, ¿verdad? Del periodo de libertad, ¿verdad? Y una de ellas es, una de las fases esta, ¿verdad?, de concederle, gracias a su buena conducta, a que no tiene otro antecedente que la presente causa, que los estudios psicológicos, los informes avalan de que este ciudadano puede, o que nosotros, en este caso el juez, yo juez, ¿verdad?, pueda tener la certeza de que este ciudadano no se va a hablar de ese lugar, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay que tener...
Sí, perdón.
Una novedad de que hay que tener en cuenta de que ese lugar es un lugar que está a cargo de la penitenciaría, del personal penitenciario, ¿verdad?, y que tiene que resguardar también, ¿verdad?, a los internos en ese lugar, ¿verdad?
¿Esta es la ley 5162 a la que estás haciendo referencia?
Sí, así mismo, así es.
En el artículo 51 que mencionás dice, en la medida que lo permita, la mayor o menor especialidad del establecimiento penitenciario, el periodo de tratamiento podrá ser fraccionado en fases que importen para el interno una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Estas fases podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro de su establecimiento o su traslado a otro. Esto, si habla de algo que debe ser paulatino, ¿se lo cambió a otra sección antes de llevarle a una granja?
Y justamente esa es la sección, el cambio de sección es una granja, es la granja que forma parte del penal. Por eso decía de que el artículo, hay otro artículo, ¿verdad?, donde habla de que los condenados, ¿verdad?, a partir de cumplir el 50% de la pena, ¿verdad?, pueden ser beneficiados con la libertad transitoria, la libertad ambulatoria, ¿verdad? En este caso, estos internos no tienen libertad ambulatoria, estos están en prisión solamente en una sección diferente a la que es dentro de la del penal, ¿verdad? Mm.
¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a verificar si es que él se este recluso se encontraba ahí? Porque acá habla de una evaluación y un periodo de prueba.
Así es, sí, no, nosotros estamos haciendo un censo de lo a pedido de la superintendencia de la corte, ¿verdad? De internos que están acá condenados, de los internos condenados.
No, doctor, esa no es mi pregunta. Solamente quiero hacer esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vos fuiste a verificar este establecimiento en base a lo que dice la sección 3 del Código de Ejecución en el periodo de prueba y su artículo 54? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a verificar las condiciones de reclusión de esta medida que vos otorgaste?
Y hace aproximadamente 15 días trajo en alta eso también, en esa visita ahí con otro funcionario de ese lugar, en compañía del director y otra persona. Ahora nos constituimos ahí a verificar el lugar, a constatar la presencia ahí de este interno. Entonces lo hemos hecho. Y
¿En qué fecha fue eso?
Y hace 15 días, a través de este miércoles, sería ya el tercer miércoles, ya de este miércoles que viene. Este fue un miércoles que hemos, no tengo la fecha en mano, ¿verdad? Pero es un 15 días atrás, ¿verdad? Que nos hemos constituido hasta ese lugar a verificar, in situ, ¿verdad? La presencia de este ciudadano en ese lugar y si realmente estaba cumpliendo ahí, ¿verdad? Con lo que corresponda, ¿verdad?
¿Y con quién fuiste?
Y con un funcionario mío, ¿verdad? Con mi funcionario acá a mi cargo.
¿Y entre las autoridades penitenciarias alguien te acompañó?
Sí, me acompañó el director y nos constituimos en el lugar donde encontramos a esta persona en compañía también de otros internos trabajando, limpiando el lugar. Estaba también acompañándole dos guardias del penal ahí, ¿verdad? Que estaban también con ellos ahí, ¿verdad? En ese lugar.
O sea, vos corroboraste las condiciones de reclusión en las que estaban, con estos lujos que tenían ahí adentro, que hoy vimos a través de las imágenes en fotografía también. ¿Vos viste eso hace 15 días?
Así mismo. Yo no ingresé dentro de la vivienda, ¿verdad? Solamente me dirigí a registrar ahí el perímetro, los alrededores. Justamente en ese momento también le manifesté al director, ¿verdad? la necesidad de construir una valla perimetral, ¿verdad? Para tratar de también señalizar la propiedad ahí del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Que son 2 hectáreas de la propiedad en donde está asentado el penal regional de San Pedro, ¿verdad? Entonces hay gente también que están invadiendo los alrededores, entonces para determinar bien el perímetro de la propiedad, ¿verdad? Se debía de alambrar, de poner tejido en ese lugar, que dicho sea de paso, en ese momento el director se lo prometió y que iban a estar realizando ese trabajo en ese lugar.
O sea, hay que creer, doctor, que fuiste tan cándido que fuiste al lugar y no entraste a mirar si lo que tenías que evaluar eran las condiciones de reclusión de esta gente. No entraste a ninguna de las habitaciones, te quedaste afuera, miraste desde afuera.
Y sinceramente sí, miré desde afuera, no ingresé yo adentro de la habitación, era solamente hice un recorrido por los alrededores de ese lugar y luego nos retiramos nuevamente hasta el penal.
Y después, ¿por qué llegar hasta un lugar como ese y no ingresar y ver realmente? Porque usted se podía topar adentro con kilos y kilos de drogas, pero usted no llegó a entrar con algo irregular dentro, porque por fuera no va a haber nada irregular.
Y bueno, la verdad que no pienso de que en ese lugar puedan tener esos productos, ¿verdad? Que puedan tener esas cosas ahí, ¿verdad? A mí me daba todo a entender de que eran gente trabajadora, que estaban trabajando ahí, limpiando los alrededores, del penal, ahí del lugar. Entonces, no creo que tampoco es eso, es le corresponde más al director, a la gente de la seguridad penitenciaria, habrá verificar si en esos lugares existen o no alguna alguna sustancia. No,
en realidad el que otorga la medida, el juez de ejecución, que tiene en base a esta misma normativa que estamos leyendo, 1561, la responsabilidad de controlar ese periodo de prueba, esa es una prerrogativa suya, no hay que tirarle la responsabilidad a otro doctor. Usted es el responsable de otorgar esa medida y el responsable de controlar el cumplimiento de esa medida. Sin embargo, en ese lugar había gente que contaba con camionetas, que se retiraba cuando quería, que volvía cuando quería, que tenía los lujos que no tiene nadie dentro de una penitenciaría, y que de granja solamente tenía un gallinero con 15 gallinas o 20 gallinas y nada más. Esto es una tomadura de pelo, y usted lo que me está diciendo es que es un juez de una candidez que no tiene nombre, doctor.
No, mira, si usted lo piensan así, ¿verdad? Pero te digo de que realmente en el momento en que nosotros hemos verificado ese lugar, no hemos constatado
ningún vehículo
extraño, ni un vehículo ahí dentro del predio, ¿verdad? Eso no constatamos, y como te digo, no, tampoco me entré en las habitaciones para ver las comodidades que ustedes me dicen que existía ahí adentro, ¿verdad? Eso no.
Doctor, ¿usted cuando resolvió esto corrió traslado a la fiscalía?
Sí, así mismo. Así.
¿A qué fiscalía sería la encargada que tuvo que haber revisado?
Y nosotros tenemos acá, no es la fiscala de ejecución, la fiscala Fania Aguilera, la fiscala de ejecución.
O sea, Fania Aguilera estaba enterado que usted hizo esa, que usted ordenó el traslado de este preso.
Así mismo, y ella apeló, ahora está en cámara esta resolución, ¿verdad?, donde la Cámara va a disponer la revocatoria o no de esta resolución.
¿Cuándo? ¿Apeló ahora?
De esta disposición.
¿Apeló ahora o ya cuando usted resolvió?
No, antes, cuando yo resolví, nosotros tenemos que hacer las comunicaciones, ¿verdad?, al fiscal. Entonces, ahí en ese momento, ella apeló y está ahora en cámara para resolverse esta resolución.
O sea, desde el primer momento que vos decidiste esto, Fania Aguilera se opuso.
Así mismo. Así está en el expediente judicial, en la compulsa. Ella se opuso, igual yo le conferí este traslado, ¿verdad? Este traslado de sección, porque pensaba en la salud también de este interno, ¿verdad? Que necesitaba estar en un lugar más saludable, ¿verdad? Y bueno, entonces yo igual decidí derivarlo ahí o cambiarlo en esa sección, y se le comunicó a la fiscala de esta decisión, y ella ha apelado y ahora está acá a cargo de la Cámara de Apelación acá de San Pedro revocar o no esta resolución.
Doctor, ¿y cómo vos sabés que estas personas ya no tenían, o esta persona ya no tenía problemas respiratorios porque la habitación estaba lo suficientemente aireada, si es que no entraste siquiera a la habitación a mirar?
Bueno, yo no entré, pero yo no entré en la habitación. Yo te dije, solamente hice un recorrido externo al lugar y nada más, ¿verdad? No, en ningún momento yo ingresé a las habitaciones.
Claro, y esa es la pregunta. El planteamiento que vos haces es que esta gente fue derivada porque alegó tener problemas respiratorios. Pero significa que vos, cuando fuiste a mirar el lugar, ni siquiera viste si efectivamente en el lugar en el que estaban durmiendo, en el lugar que tenían que estar recluidos, tenían la aireación que correspondía a una persona con ese problema respiratorio.
No, el lugar tiene, ustedes vieron, constatado, se ven con las imágenes, buena arborización, sentado bajo los árboles. Ahí yo le he encontrado a este ciudadano, por la cual es mi responsabilidad, ¿verdad?, que él esté en ese lugar. Después desconozco la presencia de los otros, ¿verdad?, en qué circunstancias. Y hay que tener en cuenta si es realmente este interno es el que gozaba de esos privilegios que ustedes dicen, ¿verdad? No, porque son cuatro internos que estaban en ese lugar, ¿verdad? Entonces hay que, por ahí es difícil visualizar cuál de las habitaciones era la que ocupaba, por ejemplo, Víctor Brite, ¿verdad?
Juez, cuando apela la fiscal Fanny, así como usted dice, ¿ella argumenta el motivo de la apelación?
Sí, seguro que sí, sí. No, la apelación debe ser argumentada.
¿Y usted no leyó?
Leí, sí, a grandes rasgos, era la apelación, la cual elevamos, ¿verdad?, a la Cámara para...
Claro, pero ella apela porque la granja no estaba habilitada, o apela porque creía que el reo efectivamente no podía tener esa oportunidad teniendo en cuenta sus antecedentes.
Por lo segundo, de que por el reo no se le podía dar esa posibilidad, ¿verdad?, de escaparse, por ejemplo, ¿verdad?, de que por ahí no había tanta seguridad en ese lugar, ¿no? Era que desconocía la existencia de la granja. Conocemos todo, por eso te digo, estoy en el segundo año recién que estoy al frente de este juzgado de ejecución. Anteriormente mis antecesores ya hay resoluciones, ¿verdad?, que concedieron el cambio de sección a varios internos, ¿verdad? Entonces, por ahí también yo ya he hecho también, ¿verdad?, por ahí rechazado también varios cambios de secciones, ¿verdad?, por no tener la plena confianza de que ese interno va a estar permaneciendo en ese lugar para cumplir con la condena que le fuera impuesta, ¿verdad?
Doctor,
porque es más fácil a veces, sería más fácil sustraerse de uno o dos guardias, ¿verdad?, si es que quieren escaparse de ese lugar que dentro del perímetro penitenciario.
Doctor, una cuestión más. ¿Usted puede ser presidente de Santaní al mismo tiempo juez?
No.
¿Y por qué es?
Bueno, el código de ética no me permite ser presidente de una institución deportiva, ¿verdad? Y les cuento de que yo, al ser nombrado acá como juez de ejecución, había pedido permiso a la institución, que era presidente, ¿verdad?, del año 2012. Entonces, al ser nombrado acá como juez de ejecución, entonces solicité permiso por el cargo que estaba ocupando, entonces me concedieron, y bueno, ocupa ahora el vicepresidente, primero es el presidente de la institución.
¿Y usted no viajó con la comitiva paraguaya, acaso, como dirigente a la Copa América?
No, a veces la Asociación Paraguaya de Fútbol invita a muchas personas, no solamente a dirigentes, ¿verdad?, sino que a amigos, a personas conocidas, o funcionarios.
¿Y usted en qué carácter viajó?
Y yo viajé en carácter de amistad.
¿Amistad de quién? ¿Con quién es amigo? ¿De quién es amigo usted?
Sí, con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Mi trayectoria como jefe de fútbol, ¿verdad? Entonces le conozco al señor Alicia Robert Harrison, entonces él me había invitado, y además yo le había pedido también ese viaje, ¿verdad? Porque yo les cuento a ustedes, ¿verdad?, que fui sometido quirúrgicamente en el mes de enero de este año en la ciudad de Río por un tumor que tenía en uno de mis riñones, ¿verdad? Acá en todo el mes de diciembre ya querían extirparme el riñón, entonces tengo un compueblano, un urólogo en la ciudad de Río, que a quien contacté, le pasé mi estudio y me viajé en el mes de enero en esa ciudad para realizarme la extirpación de ese riñón. Entonces me tenía que volver en estos tiempos, ¿verdad?, hacerme nuevamente un control, y bueno, aproveché esta oportunidad para ir y nuevamente realizar ese chequeo médico.
O sea que usted le pidió a la APF que le pague su viaje para hacerse un estudio médico particular.
No, solamente le solicité la invitación. La Asociación Paraguaya de Fútbol invita a varias personas, como te digo. Te cuento de que varias personas fueron invitadas para ir a apoyar a la Albirroja en este primer partido y los dos partidos restantes también.
¿Y eso le parece ético?
Y depende, ¿cómo se dice? De qué punto de vista lo toman. Yo creo que aproveché esta oportunidad que me podía hacerlo, ¿verdad?, de ir a ver ese partido y de realizar nuevamente ese chequeo y volver al país, porque si no podía estar quedando más a ver los dos últimos partidos de la selección paraguaya, si es que yo quería abusar de esa
no, en realidad confianza. En realidad usted vino porque se armó un escándalo en San Pedro, si no hubiera quedado perfectamente todavía ahí.
No, tenía previsto luego volver a ayer, día lunes, ¿verdad? Que era un día feriado también acá en nuestro país, pero luego volver y hoy nuevamente día hábil volver a trabajar.
Doctor, un segundito, Pati. Yo estoy viendo aquí notas periodísticas del 24 de abril, por ejemplo, que dicen Néstor Arévalo, presidente del Deportivo Santaní, no descarta hacerse cargo del plantel en ningún momento. Y hablando con los jugadores, estoy viendo notas que dice el presidente del club presentó de manera oficial al técnico Néstor Arévalo, presidente del club Santaní, 2 de junio de 2018, queremos terminar de la mejor manera. ¿Usted todavía es presidente del club Santaní? ¿A quién le está mintiendo?
Bueno, esos son de año anterior, no de este año. Yo, por eso que de este año, yo en ningún momento he estado haciendo presentaciones de técnico ni hablando al plantel, ¿verdad?
¿Y usted desde cuándo es juez?
Desde el 2018, de octubre del 2018.
Pero yo estoy viendo acá las notas que son de ahora, no son de antes de que usted sea juez. O sea, usted es juez y presidente de Santaní al mismo tiempo.
No. Si ustedes lo quieren tomar así, ¿verdad?
Pero ¿quién es hoy el presidente de Santaní, doctor? ¿Quién es hoy quién figura en los papeles? ¿Quién es el presidente de Santaní?
El licenciado Rolando Zafán, el actual presidente del Club Deportivo Santaní.
¿Y por qué lo presentan a usted en todas las publicaciones de abril último, inclusive como presidente de Santaní?
¿Por qué usted habla como presidente de Santaní cuando le llaman los periodistas?
Bueno, a veces la gente o la prensa amiga, ¿verdad? Siempre me llama en ese concepto, ¿verdad?, de presidente, ¿verdad? Entonces, ahí a veces, por esos motivos, por ahí, seguramente porque, como te digo, tengo una larga carrera de dirigencial, ¿verdad? Entonces, la gente me llama de esa manera, ¿verdad? Entonces, y quizás por ahí nos hemos hecho, por ahí público, ¿verdad?, el pedido de permiso de la institución, ¿verdad? Lo hemos solamente hecho haciendo llegar la nota a la superintendencia de la corte y a otras instancias también, ¿verdad? Para demostrar de que quien le habla ya no está mal frente a la institución.
Doctor, cuando usted va de viaje con la gente de la APF, ¿va invitado ya? ¿Ellos le pagan también el pasaje como a todos los invitados?
¿Cómo?
¿La APF le pagó a usted el pasaje como al resto de los invitados?
Sí, así mismo.
¿Le pagó la estadía y el viático también?
No, solamente los pasajes, ¿verdad? Los pasajes de ir allá, ¿verdad? A la ciudad del Río, donde yo le había solicitado lo de eso al presidente Harrison, ¿verdad? De esa posibilidad de irme y nuevamente hacerme el control médico, ¿verdad?
¿Y el hotel cuánto le costó y dónde se hospedó?
Y yo me hospedé en la casa de este compañero, ¿verdad?, que tiene su departamento ahí, ¿verdad? Entonces, estuve con él en su vivienda.
¿Y usted no figura en la lista caso del hotel de la comitiva paraguaya también, donde quedaron los demás dirigentes?
Y podría figurar, porque justamente nosotros, la lista, seguramente al elaborarlo por ahí lo hacen ya también con hotel incluido, ¿verdad? Pero yo al llegar ahí me dirigí hasta el domicilio de este médico compuelano, ¿verdad? Para realizarme los controles correspondientes.
¿Pero en ningún momento pisó el hotel?
Sí, a visitarle a los amigos ahí, ¿verdad? Sí, seguro que en algún momento he pisado el hotel estaba la delegación paraguaya y de otros dirigentes también.
¿Pero no se hospedó ahí? ¿No durmió ni una sola noche en ese hotel?
Y mira, Creo que en una de las primeras noches sí que llegamos tarde, sí, dormí en el hotel, ¿verdad? En la primera noche sí, dormí en el hotel, que hemos llegado ya a la, alrededor de la medianoche, ¿verdad? Esa noche,
doctor, yo lo que creo, doctor, es que usted debe renunciar de inmediato, porque usted no tiene ética y usted ha faltado a su responsabilidad como juez. Y creo que debería hacerle un favor al país, que le está pagando un salario para que usted haga bien su trabajo. Y creo que todos los paraguayos que contribuimos a través de nuestros impuestos, al pago de su salario, hoy nos sentimos honrados del trabajo en lo que usted hizo. Primero, otorgando medidas como las que otorgó, que ni siquiera verificó si se estaban cumpliendo o no. Hoy tenemos que creerle, parece una tomadura de pelo que se fue al lugar y no ingresó a las habitaciones para ver cómo vivía este recluso al que usted le otorgó esta medida. Encima, viajando cuando su responsabilidad es hoy supuestamente solo ser juez y no dirigente con sus beneficios de un club deportivo, porque el código de ética no le permite. Sin embargo, viajó con plata de la APF, se hospedó, nos quiso hacer creer primeramente que no. Entonces yo creo que usted juega siempre a sostener el límite de la mentira hasta que se lo permita. Usted no es ético y usted debería renunciar a ese cargo que tiene, al cargo que todos los paraguayos le estamos pagando para que usted ejerza con dedicación, con altura y con ética, y no lo está haciendo.
Santiago, yo le voy a decir una cosa, que quiero, y seguramente van a tomar intervención de mi despacho, ¿verdad? Les digo de que soy una persona trabajadora, no es así que me le estoy robando al pueblo paraguayo, no, por el contrario, tengo, y todos me conocen de estar realizando un trabajo arduo al frente de esta secretaría. Solamente cuento con una secretaría, el trabajo es muchísimo, que son a esta altura por ahí casi 1000 resoluciones firmadas, tenemos
acá lo que usted no cumplió es con esto que le estamos diciendo, y realmente es hasta agresivo lo que está diciendo, que usted tenía que hacerse una cuestión particular y personal, y usted le pidió a Robert Harrison, su amigo en carácter de amigo, que lo invite para que vaya a hacerse ese estudio, y nos quiso hacer creer que no durmió en el hotel, al final le pagaron hasta el hotel, hurgamos un poco más, y seguramente le pagaron hasta el viático, o sea... Honestamente, la APF puede hacer con su plata de última lo que los clubes le permitan hacer, porque es una institución que depende de los clubes. Pero usted tiene una responsabilidad con el Estado paraguayo, y usted no estaba en su lugar de trabajo. Y mientras no estaba en su lugar de trabajo, estaban saltando las irregularidades que usted permitió y condujo, y nunca verificó como el Código de Ejecución le obliga en materia judicial. Entonces, doctor, usted debería irse por ética. Ética que no tuvo lastimosamente hasta acá, al ejercer el rol de presidente y al ejercer el rol de juez al mismo tiempo, porque usted era el que se presentaba ante los medios de comunicación como presidente, hablando y arengando a los futbolistas, al mismo tiempo haciendo la tarea de juez. Y eso no le está permitido por el código de ética, doctor. Entonces yo creo que usted debería irse antes que le saque el jurado de enjuiciamiento.
Y así mismo, Santiago, voy a tener en cuenta tu forma de pensar. Como te digo, yo tengo la conciencia tranquila de haber cumplido también con la misión que me encomendaron acá, ¿verdad? De hacer cumplir el Código de Ejecución Penal, y lo hago con mucha entereza, con mucha objetividad.
Doctor, cuando usted
cuando usted se
fue a Brasil en este viaje que tiene que ver con la dirigencia del fútbol y compañía, ¿usted qué alegó en su permiso como juez? Porque puede...
No, yo viajé el día no, nosotros trabajamos solamente de 7 a 13 horas, ¿verdad? De los días hábiles, ¿verdad? Yo viajé, usted puede corroborar que viajé el día viernes en hora de la tardecita, y volví ayer en hora de la tarde a nuestro país, ¿verdad? No, yo no en ningún momento lo hice en hora de trabajo, ¿verdad? En mi horario de trabajo es de lunes a viernes, horario normal, ¿verdad?
Bueno, doctor, gracias por atendernos.
Dale, Santiago, gracias, mi amado.
Hasta luego.